Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos cuestionan la ineficiente atención médica ante el incremento de los casos de dengue en toda la isla.
Confinan en prisión preventiva a varios jóvenes que participaron en una protesta de descontento popular en Baracoa.
Autoridades penitenciarias niegan el paso a un régimen de menor severidad al preso político Luis Roble por sus denuncias desde la prisión.
Tribunal de Cienfuegos acepta el recurso de habeas corpus presentado a favor del activista Ketivo disidente.
En Panamá, el gobierno y los sindicalistas acuerdan reducir el precio de los alimentos en un intento para poner fin a las protestas.
ONG venezolana indica que las protestas ciudadanas en el primer semestre del año aumentaron en un 15% con respecto al año anterior.
Y Ucrania denuncia nuevos ataques con misiles rusos contra infraestructuras portuarias en el sur del país.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es martes 26 de julio de este año 2022 y el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Patricia Martínez hoy es nuestra productora en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Ada Balda, Alberto Müller y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
Residentes de la isla se quejan de la poca labor de prevención ante las alertas epidemiológicas que existen en el país. Ibet Pacheco con el siguiente reporte.
Mientras las autoridades sanitarias de Cuba continúan exhortando a acudir ante los primeros síntomas de dengue a los servicios de salud para evitar entrar en el estado crítico de la enfermedad, cubanos residentes en la isla se quejan de que precisamente al llegar a estos servicios la atención que reciben es precaria y que no existen los medicamentos ni reactivos para un diagnóstico certero. En muchos casos, la incertidumbre prevalece ante la duda de si están enfermos con COVID-19 o el dengue. Así lo dijo a Radio Martí desde Campuzano, en Jovellanos, Matanzas, la activista Ania Zamora.
Claro, eso no lo van a determinar, eso no se va a saber. El año pasado, cuando estuvimos así, aparecieron test rápidos, entonces se hacían test rápidos y se descartaba la posibilidad de la COVID, ¿no? Pero ahora no. Y entonces dicen que es dengue, que el dengue, que al quinto o sexto día, no sé, bro, una erupción, yo no he visto erupción ninguna, y aquí hay muchas personas que están así y tampoco han tenido la erupción. Sigo recalcando que la situación está crítica y ellos no tienen nada en los hospitales, ni en los policlínicos, ni han fumigado, ni han hecho nada, y los apagones se incrementan.
En medio de una compleja situación epidemiológica causada por el dengue y la permanencia de casos de COVID-19, se suma en Cuba la alerta por leptospirosis, enfermedad de origen bacteriano que se transmite por la orina de animales infectados. En la provincia de Camagüey, Salud Pública envía un mensaje a la población para desratizar las viviendas, es decir, eliminar a los roedores y a los microvertederos de las comunidades. Por otra parte, las autoridades de salud apuntan también a la eliminación de los focos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Pero según la activista Marielena Amir, toda Cuba es un vertedero. Desde Guanabo, en La Habana, así lo explicaba.
No es la localidad, esta es el país. Está inmerso en charcos de agua, en desagües de fosas, de aguas albañales completamente. Y el mosquito, la larva, se crea ahí. A todas estas cosas le pones también que no podan los árboles ni las matas, que las hierbas están en la calle hasta la cintura. Entonces, todo esto crea la situación epidemiológica que hay en Cuba en estos momentos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Además, están afirmando que la crisis económica que se vive en la isla seguirá fomentando el descontento social. Los detalles en este reportaje de José Luis Ramos.
La crisis económica en Cuba se agrava de manera dramática y está fomentando un ambiente de descontento entre la población, afirmó desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Sí, hay una situación realmente que no solo es crítica, sino que no se le ve una solución, sino al contrario, puede ser que empeore.
Según el economista Pedro Monreal, las producciones pecuarias cubanas continuaron en 2021 las caídas sostenidas iniciadas antes de la pandemia. La única excepción que indica la estadística es la entrega a sacrificio de ganado vacuno. En 2021 creció respecto a 2020, pero todavía es inferior al pico de 2018. El cuadro es muy dramático. No hay plan de desarrollo real en Cuba, sostuvo Leiva.
Todas las industrias están teniendo afectaciones porque no tienen petróleo, porque no tienen electricidad, porque no tienen materias primas y porque las mandan a parar, incluso a producir en horarios que no sean del pico eléctrico, para que no afecte en general al país. O sea, no tienen un programa real de gobierno efectivo. La tarea de ordenamiento han dejado todo lo que hicieron y ha acabado con los productores también, y así sucesivamente, sencillamente no ponen una.
Según el economista Elías Amor Bravo, la inflación en la economía cubana sigue incrementándose, también los niveles de pobreza, y las autoridades no tienen un plan concreto para enfrentarla.
Números rojos, la economía cubana está en recesión, y esta gente están vendiendo algo que no es verdad.
En todas las esferas, la gente se está yendo de los trabajos, no hay fuerza de trabajo, ni calificada, ni tampoco, ni siquiera recogedores de café en las montañas, etcétera, etcétera. O sea, que con esa perspectiva, sencillamente, ¿qué es lo que queda aquí en Cuba? Bueno, muy poca espíritu, digamos, que le queda al cubano para ver cómo resiste, pero eso no es un pueblo que puede echar para adelante, y un pueblo que vive para sobrevivir. Es imposible que este país se levante, sino que sencillamente todo sigue hacia abajo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Confinan en prisión preventiva a varios de los jóvenes que participaron a mediados de este mes en una protesta de descontento popular en Baracoa, en Guantánamo. Tomás Cardoso con la información.
Con medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel provincial Combinado Sur de Guantánamo y en espera de juicio por varios delitos, se encuentran ya varios de los jóvenes que participaron en la protesta realizada en el malecón de Baracoa el viernes 15 de julio. Los arrestos comenzaron al día siguiente de la manifestación y sigue la investigación policial. Informa el periodista independiente Joel Acosta Gámez, quien tuvo acceso a varios de los familiares de los encausados.
Algunos de estos jóvenes que se hacen llamar Richard Sánchez Sanamé, quien vive en la playa, Darián Nisierra Suárez, Rubén Simato Montero, Kepler Navarro Siló, Misael Pon Blanco, Iriol Divarrabia Cova, Noje Paumier Paumier y Hilder Columbier. Estos jóvenes ya fueron trasladados hacia la prisión preventiva en espera de juicio acusados de los cargos de desorden público e incitación a delinquir. Hasta el momento teníamos conocimiento de que habían 26 personas detenidas y estaban citando más personas. Todo el personal que ellos han visto en el video, que de una u otra forma estaban dentro de la manifestación, ellos lo han estado citando, interrogando, pero como no hay capacidad para tenerlo acá en la policía atrancado, le van dando día para que se vayan presentando. Parece que van a estar llevando de poco a poco a la prisión y según vayan enviando van trancando más y buscándolo.
Según el comunicador, la protesta ocurrió cerca de la medianoche del día 15 de julio, luego de que durante todo el día se realizara una fiesta popular en conmemoración del 26 de julio y el detonante fue un apagón.
Yo no creo tanto que haya sido el alcohol el que haya traído la situación, sino que la población, al verse tan afectada por la falta de electricidad, por el hambre y por la miseria en que se vive realmente en este pueblo, las personas se manifestaron porque se cansaron y vieron en el apagón la forma de comenzar a disentir y expresarse en contra del régimen. Se hizo una protesta fuerte en la que se gritaban consignas como abajo Díaz-Canel, no más hambre, que estaban cansados, que querían futuro, y así también agredieron a la policía. Le cayeron a pedradas a la máquina de la policía, le tiraron botellas, resultando herido el policía.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades penitenciarias han negado al preso político Luis Robles Elizástegui el paso a un régimen de mínima, o sea, su traslado a un campamento de trabajo correccional. Eso debido a denuncias que ha hecho a través de las llamadas telefónicas. Landy Fernández Elizástegui, el hermano de Luis, dijo a Radio Martí que así se lo informaron a su madre las autoridades de la cárcel Combinado del Este, que está ubicada en La Habana.
Está deprimido, está insultado, está enojado porque Ya una vez que se hace firme la sentencia, él tiene derecho a la mínima, ya que el combinado es una prisión de máxima seguridad, debería ser trasladado a una prisión de mínima seguridad. El tercio, que es cuando se ofrece la mínima, en el caso del litio fueron 5 años, a partir de 1 año 6 meses, Luis cumpliría 1 año 8 meses. Y bueno, no lo han trasladado. Mi madre se entrevistó con el jefe de unidad para saber por qué no le tocan los beneficios, ya que tiene derecho. Y este le dijo que Luis no tiene derecho a los beneficios de la mínima, que la mínima es cuando te trasladan para un campamento, una prisión de mínima seguridad. Porque Luis ha hecho llamadas internacionales, llamadas donde denuncia los malos tratos y todo lo que ha pasado. Entonces esto es una, para ellos, Luis está rompiendo las leyes del combinado, por lo cual no tiene derecho a la mínima. Solamente por ya hacerle esta llamada donde él denuncia las acciones y los malos tratos que han tenido en su contra, ya no tiene derecho a recibirle los beneficios de la mínima. ¿Me entiendes? Le corresponde, pero le negaron el derecho. Porque las personas encargadas de presentar la solicitud de la mínima es el reeducador y el jefe de unidad donde está Luis. Y según el jefe de unidad, que fue quien se entrevistó con mi madre, le dijo que él no tiene derecho por esas acciones, por la llamada que le ha hecho donde ha denunciado los tratos que ha tenido. Y ya él tiene derecho a la mínima. Pero bueno, como le dije, el reeducador dice que no se la vamos a tocar por eso esas denuncias que ha hecho.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años de edad, fue detenido el 4 de diciembre del año 2020 mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana pidiendo la libertad del rapero Denis Solís. En el momento de su detención, Robles Elizástegui no estaba afiliado a ningún grupo de oposición.
Y el Tribunal Municipal de Cienfuegos aceptó el recurso de habeas corpus presentado a favor del activista cativo disidente, pero suspendió la audiencia señalada para el 22 de julio. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos rechazó la solicitud de libertad bajo fianza que interpusiera el abogado del activista Carlos Ernesto Díaz González, más conocido como cativo disidente. Aunque previamente este órgano judicial había accedido a cambiar la medida cautelar de cativo, la Fiscalía presentó un recurso mediante el cual pidió mantener en prisión provisional al activista, argumentando que está siendo investigado por los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato.
El día 28 tienen que traerlo al Tribunal Provincial para hacer la comparecencia de la habeas corpus, a ver si de esa manera puede salir bajo fianza.
Señaló que Lili de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y amiga de Díaz González. A mediados de julio, el órgano judicial dispuso una audiencia de habeas corpus, pero fue reprogramada para el 28 de julio.
El 22 de julio, siendo ya el día 4 de haber presentado el documento, le informan al abogado, después de haber estado casi 4 horas ahí en el tribunal, que se posponía la habeas corpus para el día 28. El detenido no tenía ni la información de que lo iban a trasladar hacia el tribunal el día 22.
Díaz González, preso en la prisión de Ariza en Cienfuegos, protagonizó una protesta pública en el Boulevard de San Rafael en La Habana, en el mismo sitio en que se manifestó el 4 de diciembre de 2020 el joven Luis Robles, sentenciado a 5 años de cárcel por salir con un cartel a la calle. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político Michael Puig Bergoglia, manifestante del 11 de julio, se encuentra enfermo en la prisión de Aguica, en Matanzas, donde cumple una sentencia de 14 años de cárcel. Saily Núñez Pérez denunciaba en Facebook este lunes que su esposo no estaba recibiendo la debida atención médica.
Michael se encuentra actualmente en la prisión de Aguica, muy enfermo de salud. En visitas anteriores, Michael estaba presentando unos granos, es decir, unos forúnculos que tenía en las piernas, en algunas partes de su cuerpo, los cuales están en muy malas condiciones, drenando pus. Al parecer tiene una bacteria. En esos momentos, Michael no estaba tomando ningún antibiótico, por decir así. De hecho, le están dando también ahora unas fiebres que persisten. Está con fiebre de 40, no se le quita. Ya van a ser alrededor de 3 semanas que Michael sigue en la misma situación. Michael es hipertenso, encima es diabético, hizo el debut estando en la prisión de Quibicán porque estaba siendo mal atendido. También después de que estuvo alrededor de 3 meses y 8 días en la celda, yo que tanto denuncié esto, a ustedes, seguridad del Estado, que están todo el tiempo detrás de mí y pendiente a lo que yo hago, ustedes que me quieren callar y no lo van a lograr, los estoy insultando, ya que no hacen nada, a que al menos miren a ver la situación de Michael, y los estoy acusando en caso de que pueda pasar cualquier cosa con respecto a él. Michael está en malas condiciones, está siendo mal atendido, lleva alrededor de 3 semanas o más con una fiebre de 40 y no se sabe qué es.
Según la Fiscalía, durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021, donde miles de cubanos salieron a las calles pidiendo libertad y cambios en la isla, Puig Bergoya y otros ciudadanos embistieron a un carro patrullero en Guines, en Mayabeque, con gritos de maten a la policía y lanzaron piedras al vehículo, una de las cuales rompió una baliza valorada en 37 pesos. La defensa alegó que Puig, quien inicialmente enfrentaba una petición fiscal de 20 años, no estuvo en el lugar de los hechos.
Opositores y familiares desconocen desde el domingo el paradero del periodista independiente Juan González Febles, quien ese día salió de su vivienda en La Habana. El opositor Ángel Moya denunció a Radio Martí que hasta el momento la información ofrecida por las autoridades ha sido contradictoria.
En el día de ayer, a las 9 de la noche, la esposa del periodista independiente Juan González Febles nos comunicó de que en la unidad de la policía de aquí, Aguilera, le habían dicho que lo habían detenido el domingo en Santiago de las Vegas, que estaba preso en Santiago de las Vegas y que le habían impuesto una multa por supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad. Aclaro que este tipo de multa, violación del dispositivo de seguridad, es el pretexto que usa la seguridad del Estado en los últimos tiempos aquí en La Habana para multar a los opositores o activistas de derechos humanos. Inmediatamente nos comunicamos con la dama de blanco, Lourdes Esquivel, que vive en Santiago de las Vegas, y ella llama a la unidad de la policía de Santiago de las Vegas. Le respondieron, de previa búsqueda de registro de detenido, que en ningún momento ha estado detenido ninguna persona con ese nombre. No obstante a eso, llamé al 106, que es el número de emergencia de la Policía Nacional Cubana, para denunciar que Juan González Febles llevaba más de 48 horas desaparecido. La oficial de ahí, de ese centro de información de la Policía Nacional, me comunicó de que Juan González Febles no está detenido en ninguna unidad de policía de aquí de La Habana. Por supuesto, nosotros lo continuamos dando como desaparecido.
12:17, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, y qué bonito estar contigo y con Bruno, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la hondonada del noroeste de las Bahamas, está mostrando una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, provocando nublados y lluvias localmente intensas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, excepto en las provincias occidentales, con donde habrá actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y en el norte central. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Nos vamos a noticias de Estados Unidos.
Los Estados Unidos no entrará en recesión económica, afirma el presidente Joe Biden, a días de conocerse el PIB del segundo trimestre. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
La declaración se produce a pocos días de la publicación de las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. En mi opinión, no vamos a estar en una recesión. La tasa de desempleo sigue siendo una de las más bajas que hemos tenido en la historia. Está en el área del 3,6. Todavía nos encontramos con gente invirtiendo. Mi esperanza es que pasemos de ese crecimiento rápido a un crecimiento constante. Los analistas esperan un ligero aumento del Producto Interno Bruto estadounidense en el segundo trimestre, tras un periodo negativo de enero a marzo, con una caída del 1,6% en la proyección anual. En caso de contracción, Estados Unidos técnicamente entraría en una recesión, registrando dos trimestres consecutivos en negativo.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que las cosas no se pueden quedar igual con el ejército gobernante de Birmania luego de la ejecución de cuatro activistas por la democracia. Los detalles desde Washington los tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena enérgicamente las ejecuciones por parte del ejército birmano de activistas a favor de la democracia. Él dice que esos actos de violencia demuestran la brutalidad del régimen bajo una luz nueva y horrible, y también refleja un desprecio constante por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Dice que, como indican los informes, a los activistas se les negó la igualdad de representación y la posibilidad de apelar. Dice que Estados Unidos insta a todos los socios y aliados a unirse a Estados Unidos para condenar las acciones del régimen y aumentar la presión sobre el gobierno y sus partidarios. Asimismo, añadió que las relaciones con el ejército gobernante en Birmania no pueden seguir igual y que Estados Unidos está considerando nuevas medidas para castigar a la junta militar. También pidió a los países de la Asociación de Países del Sureste Asiático que mantengan el precedente de prohibir a los representantes de la junta birmana en las reuniones regionales. El ejército gobernante de Birmania anunció el lunes que había ejecutado a cuatro activistas por la democracia acusados de ayudar en actos terroristas, lo que provocó una condena generalizada de las primeras ejecuciones en ese país en décadas. Condenados a muerte en juicios secretos en enero y abril, los activistas fueron acusados de ayudar a un movimiento de resistencia civil que ha luchado contra los militares desde el golpe el año pasado y la sangrienta represión de las protestas en todo el país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Noticias de América Latina.
El gobierno de Panamá y dirigentes magisteriales y sindicales alcanzaron un consenso para reducir y controlar el precio de más de 70 productos de la canasta básica de alimentos en una mesa de diálogo que trata de poner fin a las mayores protestas en años generadas por el alto costo de la vida.
Sin embargo, las agrupaciones sociales y el gobierno no logran concertar otros puntos que tienen que ver con regulaciones para el tope de utilidad de las empresas en la cadena de comercialización y otro relativo a las instancias estatales de regulación de precios.
Esos puntos también figuran en el tema de la canasta básica de alimentos, el que es el primero de 8 asuntos prioritarios a discutirse en el diálogo que comenzó la semana pasada.
Y Guatemala recibe la visita de Cindy McCain, embajadora de Estados Unidos ante las agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eugenia Sagastume amplía.
La visita a Chiquimula y Jalapa, dos departamentos que conforman el Corredor Seco de Guatemala, es parte de la agenda de la embajadora de los Estados Unidos ante las tres agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cindy McCain. Tania Gusens, directora del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala, explica la importancia de esta visita.
El gobierno de Estados Unidos es un principal donante de las agencias, en este caso las agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma. Es una excelente oportunidad de mostrarle lo que se hace en Guatemala, cuál es el contexto de Guatemala, las realidades de Guatemala. Hoy en día estamos visitando algunas actividades de resiliencia y creo que lo bonito es justamente mostrar el compromiso de las comunidades, de las autoridades.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, y el Programa Mundial de Alimentos en conjunto, trabajan en las comunidades de Guatemala que sufren los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. Uno de ellos es el apoyo al Programa de Alimentación Escolar, que establece menús nutritivos para los estudiantes de las escuelas y que son preparados con productos cultivados localmente por pequeños agricultores que conforman la red de productores, como explica Santos Ábalos.
Como red podemos producir cada uno un producto y poder hacer el menú que las escuelas nos piden. En este momento estamos atendiendo a 21 escuelas nacionales en Jocotán y Camotán. Atendemos también 15 escuelas de Fe y Alegría que también reciben fondos del Estado. En total tenemos 36 escuelas.
También se desarrollan programas de resiliencia ante el cambio climático y otros como el emprendimiento de mujeres. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social Pública, este mes, que el país hubo 3.892 protestas en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 15% respecto al mismo periodo en el año 2021.
En los primeros seis meses del año, la organización computó 2.856 protestas para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que representa el 73% del total.
En 1.642 protestas, los venezolanos exigieron derechos laborales, un salario digno que les permita cubrir sus propias necesidades y las de su núcleo familiar.
459 protestas exigen acceso al agua potable, 304 con fallas del servicio eléctrico, 111 manifestaciones por el gas doméstico, y los manifestantes también denunciaron el sistema de salud, que sigue en crisis y empeora en la disponibilidad de materiales, insumos y equipos médicos necesarios.
52 protestas fueron reprimidas por las autoridades y en algunos casos por civiles armados en Caracas y en 14 de los 23 estados del país.
Y la fiscal general del Perú informó hoy martes que el exsecretario del presidente Pedro Castillo, prófugo por casi 4 meses, e investigado por integrar una red de corrupción presuntamente encabezada por el presidente, se entregó a la justicia.
La fiscal general Liz Benavides comunicó que Bruno Pacheco se encontraba a disposición del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y se entregó a las autoridades durante el fin de semana.
Nos vamos a noticias que nos llegan desde Ucrania.
Las líneas de defensa de Ucrania luchan a diario contra la expansión de las tropas rusas en una destructiva guerra que se ha prolongado durante más de 5 meses. Judith Martín Rodríguez informa.
Una guerra que ya supera los 5 meses y que, lejos de terminar, continúa librándose a diario en el campo de batalla, mientras que más allá del territorio ucraniano sus consecuencias han desatado una crisis económica global marcada por la inflación y el desabastecimiento energético en Occidente. En tanto, la diplomacia europea ha enfrentado nuevos retos y continúa trabajando en un escenario geopolítico desconocido. En este contexto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, lamentó que en el horizonte no se vislumbra la paz.
Ojalá tenga usted razón y la guerra se acabe pronto. Ojalá. Ojalá sea así. De momento, por desgracia, no se ve esta perspectiva y por lo tanto hay que seguir ayudando a Ucrania todos los días.
Además, el bloqueo de las fuerzas rusas en los puertos ucranianos impidió la exportación de cereales, una decisión que también agudizó la crisis alimentaria mundial, que ya se había visto intensificada a raíz de la pandemia del COVID-19. Un reciente acuerdo entre el Kremlin, la administración de Volodymyr Zelensky y la Organización de las Naciones Unidas permitirá que los primeros barcos cargados con toneladas de grano zarpen hacia sus destinos en países en vías de desarrollo. Sin embargo, un ataque con misiles rusos en el puerto ucraniano de Odessa hizo saltar las alarmas sobre si realmente el ejército ruso cumplirá con sus promesas. Mientras tanto, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el bombardeo se dirigía a un objetivo militar y no puede ni debe afectar a la salida de las semillas. Sin embargo, esta mañana el gobierno ucraniano denunció un nuevo ataque contra infraestructuras portuarias, esta vez en la región de Mykolaiv, al sur del país. Paralelamente, los 27 ministros de energía de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político para disminuir la demanda de gas procedente de Rusia durante los meses de más frío ante las advertencias rusas de un corte en el suministro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Como siempre, mañana volveremos a encontrarnos con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. Eso sí, continuamos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que sucedió en Caibarién. Precisamente han puesto en libertad bajo fianza a uno de los jóvenes que estaban detenidos por la protesta que ocurrió hace tan solo unos días. También los criterios que tienen organizaciones feministas ante las desapariciones de las mujeres en la isla. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso con lo que nos va a adelantar de Cuba al día hoy. Y Pepe Lacayo vendrá con noticias de los deportes. El equipo que le acompaña en este mediodía del martes 26 de julio de este año 2022 está integrado por Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Las autoridades policiales de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, pusieron en libertad bajo fianza al último de los jóvenes que se encontraban detenidos por la protesta ocurrida hace pocos días en esa localidad. Yolanda Huerga informa.
El último de los jóvenes detenidos a raíz de la manifestación ocurrida el pasado 22 de julio en Caibarién, Villa Clara, fue puesto en libertad bajo fianza este lunes. Dairon Yarisbel García Bolaños, de 25 años, fue liberado bajo un proceso investigativo con un depósito de $1,000.
En la ciudad de Caibarién, en la costa norte de Villa Clara, se produjo una protesta espontánea, básicamente de jóvenes, 22 por las 2 de la mañana. Tocaron cazuela y gritaron con signos de desaprobación. Desaprobación total a la dirigencia del país.
Confirmó el expreso político Librado Linares, presidente del movimiento cubano Reflexión.
Como consecuencia de eso, fue un operativo represivo y arrestaron a numerosos jóvenes brevemente o soltados el próximo día. Algunos de ellos le pusieron mal de reglamentaciones. Pero Dairon Yurisbel García Bolaño, todo para indicar que la policía política lo identifica como el líder de la protesta, porque él, conjuntamente con su papá y dos hermanos, participaron en la protesta del 11J y estará a un proceso investigativo por unos 3 meses, al cabo del cual se espera que le pongan una multa, pero nunca la prisión. Eso se lo informó a sus familiares el delegado municipal del MIN.
Más de 1.500 personas desfilaron en Caibarién ese jueves, han relatado residentes de la localidad. Las protestas se han venido sucediendo en los palacios Pinar del Río, Centro Habana, Hawái Grande, el Central Australia y Colón en Matanzas, Sagua La Grande y Caibarién en Villa Clara, Baracoa en Guantánamo y Campechuela en Granma. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Organizaciones feministas cubanas expresan preocupación ante el incremento de las desapariciones y las muertes de las mujeres en Cuba. Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, así lo expresa Radio Martí.
La joven cubana Beatriz Nápoles Morales, de solo 28 años de edad, fue encontrada sin vida este sábado en San Antonio de Las Vegas, provincia de Mayabeque. Y lo confirmaron sus familiares y amigos en redes sociales. El pasado 15 de julio, diferentes usuarios, bueno, pues que hacían uso de las redes sociales, reportaban la desaparición de Beatriz, la cual vivía en San José de las Lajas y se conoce que trabajaba en el Círculo Infantil de San Antonio de las Vegas. Varias son las desapariciones y los casos de feminicidio que se han reportado desde el 2020, 2021 y ahora actual 2022, desde los grupos feministas a las tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. En el año 2020, según los conteos de nuestros observatorios, al menos 32 mujeres pues fueron muertas en las manos de sus parejas o sus exparejas. Y en el 2021, al menos 36 casos de mujeres. Y ya en el 2022, pues al menos 18 mujeres han sido muertas. Entonces, es una lucha constante que desde el activismo feminista y desde varias mujeres también de forma independiente en la isla, pues han hecho denuncias constantemente al Estado sobre esta situación de los casos de feminicidio, sobre los casos de desaparición, sobre las violencias intrafamiliares y toda esta violencia de género que constantemente ocurre y sucede, y nos encontramos desprotegidas, nos encontramos aún sin una ley integral de género, a pesar de todas las denuncias, repito, y de todo el trabajo que desde el activismo feminista se hace al respecto.
La periodista independiente cubana Mónica Baró declaró que apoya el nuevo proyecto de Código de la Familia, ya que contiene medidas que benefician al pueblo.
Si esto fuera un referéndum del Código Penal, yo soy la primera en decir yo voto no, como mismo hice campaña a favor del no cuando la Constitución, y escribí por el no, así abiertamente, en 2018, desde 2018, que salió todo esto del proyecto de Constitución, el anteproyecto primero y tal, yo estuve defendiendo el no, la opción del no, y escribiendo a favor del no, y diciendo que había que votar que no, y voté que no en Cuba. Y lo hice público, además, sin ningún tipo de conflicto, por supuesto. Ahora, en el Código de la Familia, cuando yo lo leo, no hay nada ahí con lo que yo no esté de acuerdo. No lo hay, como si lo había en el proyecto de Constitución de la República. Muchísimas cosas. Al revés, en el Código de la Familia a mí me faltan cosas. Hay cosas que habría que agregarle, pero no hay cosas con las que yo no esté de acuerdo. Y las cosas que está proponiendo me parecen ganancias más grandes que decirle que no a eso.
Y en otra información, hablemos ahora de la situación del fluido eléctrico. Mientras continúan las protestas en varias localidades de la isla, el régimen no ha reparado sus centrales de energía. Luis Guardia ofrece un resumen del estado en que se encuentran las centrales termoeléctricas en el país.
El oficialista diario Granma recogió las causas de la afectación eléctrica según Díaz-Canel. El bloqueo, porque nos impide la adquisición de piezas de repuesto, dijo primero. Los baches en la distribución de los combustibles por la baja disponibilidad de este recurso. Y posteriormente se refirió a los accidentes en las centrales eléctricas. Pero las piezas de repuesto para las centrales termoeléctricas son de Estados Unidos, ¿o hay que comprarlas en Estados Unidos, cuando la mayoría de estas son de fabricación soviética o del exbloque comunista? Y la baja disponibilidad del combustible solo responde a la no existencia de divisas para adquirirlo. El sistema electroenergético cubano cuenta actualmente con 8 centrales de generación en tierra: la Máximo Gómez de Mariel, que data de la segunda mitad de los 70, y la primera de los 80. La Otto Parellada en Tallapiedra, en La Habana, sincronizada en 1971. La Ernesto Guevara de Santa Cruz del Norte, de finales de los 80. La Antonio Guiteras de Matanzas, la más grande, sincronizada en 1988. La Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, puesta en marcha en la segunda mitad de los 70. la 10 de octubre de Nuevitas de comienzo de los 80. La Lido Ramón Pérez de Felton sincronizadas sus unidades en 1996 y 2000. Y la Antonio Maceo de Santiago de Cuba, conocida como la Renté de comienzo de los 80. Es decir, la gran mayoría plantas viejas que han completado su vida útil sin los mantenimientos necesarios. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El escritor cubano y ex prisionero político José Antonio Albertini presentó recientemente en la ciudad de Miami la novela de su autoría En olor de lluvia. Roxana Romero tiene este informe y sus declaraciones.
El escritor cubano y ex prisionero político José Antonio Albertini presentó su novela En olor de lluvia en un acto celebrado en una biblioteca de Miami. La obra narra la historia de dos personajes que emprenden un camino para encontrar la vida eterna.
Descubrí la imagen de una virgen que había estado en una de las arterias principales de la ciudad. O sea, estaba en el antiguo aeropuerto de Santa Clara. Y esa imagen fue puesta en el 1957. Pero el Che Guevara, cuando empezó a construir la fábrica de utensilios domésticos, Input, siendo ministro de Industria, una noche de 1962, subrepticiamente removió la estatua, dio órdenes y la lanzaron en un pantano en las afueras de Santa Clara. Eso, como te dije, fue descubierto por un tractorista que estaba bulldoceando unos pantanos en el 1987, muchos años después. El pueblo se botó para allá, esa imagen fue rescatada y, en fin de cuentas, pues el gobierno tuvo que devolverla a la iglesia.
El autor cubano, miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, explica que aunque la imagen estaba estropeada, la iglesia la limpió, pero no la restauró, y hoy en día está expuesta en la Catedral de Santa Clara. Albertini, que también es director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, ha sido conductor de radio y televisión en programas que engloban temas políticos, sociales y culturales, incluyendo en estaciones como Radio Martí y WLRN, Canal 17. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:41 en este informativo del mediodía. Tomás Cardoso ya está con nosotros y nos adelanta que tiene hoy en Cuba el día. Buenas tardes.
Bueno,
Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, seguimiento al tema del dengue, al tema de los apagones, pero tenemos hoy, Dios mediante, una entrevista con la señora Milagros Machín, madre del joven preso del 11J, Jordan Manuel Escobar Machín. Ella ha denunciado, el joven estaba en la prisión Jóvenes de Occidente, sí, hasta hace una semana, pero acaba de cumplir la mayoría a los 21 años y fue trasladado para la prisión la semana pasada 1580 en San Miguel del Padrón. Pero la madre está denunciando que previo al traslado los guardias se cercioraron de darle una golpiza al menor y ella descubrió todo esto cuando fue a visitarlo a la nueva prisión. Wow. Esperamos, Dios mediante, pues tener toda la información. Él es un preso del 11J. Sí. También la situación, el economista cubano que reside en la isla, Pedro Monreal, ha escrito lo siguiente en su blog en el día de hoy. Los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información aseguran que la crisis agrícola en el país se agudizó durante la pandemia, pero ya estaba presente desde el 2018. Así lo demuestran las caídas principales desde esa época en la producción de viandas y hortalizas. O sea que los problemas del sector agrícola y la falta de alimentos vienen mucho antes de la pandemia. Ahora Díaz-Canel y los oficiales dicen que todo está agudizado por el coronavirus, pero desde antes habían serios problemas. Sí, y vamos, señor, a poner eso en contexto con algunos economistas y demás. Y finalmente se deteriora la situación en el sistema penitenciario, sobre todo en Santiago de Cuba. Y tenemos un activista en Songo La Maya, Alcibiades Silva, que nos va a contar qué está pasando por allá.
Pues interesante, como siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43, más informaciones.
Un sondeo realizado entre los estadounidenses revela que la confianza en el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos ha disminuido luego de sus recientes decisiones. Héctor Contreras informa.
Los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre temas sensibles en el país como el aborto, el porte de armas y otros han impactado profundamente en los estadounidenses, a tal punto que la mayoría de ellos considera que los jueces que conforman este selecto grupo deberían tener un tiempo límite en su mandato o una edad de jubilación obligatoria, y no cuando ellos estimen como estipula la ley. La consulta realizada por la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Investigaciones para Asuntos Públicos, NORC, asegura que solo el 27% de los adultos en el país apoya la gestión de los jueces de la Corte Suprema, mientras que un 43% afirma tener casi nada de confianza en el Tribunal Superior, mientras que 2 de cada 3 personas en el país apoyan una propuesta para establecer un término fijo a la función de los jueces. Este dato, al ser discriminado por partidos políticos, demuestra un apoyo superior al 80% por parte de los demócratas y un 50% de los votantes republicanos. Algunos especialistas consideran que los resultados de esta encuesta están relacionados con las recientes decisiones de la Corte Suprema sobre temas como la eliminación de las protecciones constitucionales para el aborto, ya que más de la mitad de los encuestados aseguran sentirse enojados o tristes luego de conocer el fallo, mientras que muchos otros dijeron estar afectados después de saber que el Tribunal Superior ampliaría los derechos de portación de armas en el país en un momento donde los estadounidenses aún lamentan la muerte de cientos de personas a consecuencia de la violencia armada que azota a la nación. Por su parte, la jueza asociada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Elena Kagan, ponderó la labor de esta institución y aseguró que el tiempo dará la razón a las decisiones tomadas por el máximo tribunal estadounidense.
El tribunal es una institución que gana su legitimidad por lo que hace y por la forma en que se comporta. No estoy hablando de ninguna decisión en particular. Habrá decisiones puntuales que serán impopulares, pero a largo plazo, en el rango de nuestra toma de decisiones, el tribunal gana.
La Corte Suprema de los Estados Unidos volverá a actividades en octubre, luego de un receso de verano. Sin embargo, el presidente Joe Biden instó a un grupo especialista para que examine la posibilidad de implementar algunos posibles cambios en la institución. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4 mujeres recluidas en una cárcel del oeste de Venezuela sufrieron heridas por arma de fuego, supuestamente por parte de un custodio del lugar. Así lo denunció ayer la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
Las lesiones fueron ocasionadas presuntamente por un funcionario del Ministerio del Servicio Penitenciario que presta sus servicios en la comunidad penitenciaria Fénix, en el estado Lara, dice una nota de prensa de la organización.
Las mujeres fueron ingresadas en un centro de salud cercano al penal y 3 de ellas fueron dadas de alta el lunes, prosigue el escrito.
La ONG denunció este mes que las condiciones de higiene e infraestructura de los centros penitenciarios de Venezuela son precarias y que los presos son maltratados.
Y mientras, otro venezolano muere en la selva del Darién y otros han sido reportados por desaparecidos. Alejandro Marcano amplía.
Historias de muerte se repiten. Ahora un tachirense fallece en la selva tras ser mordido por una serpiente. Se trata de un ex trabajador de la Universidad de los Andes en Táchira. Murió al intentar cruzar la selva del Darién en su intento por llegar a Estados Unidos. El relato de un migrante venezolano que perdió a su esposa e hija en la selva del Darién se suma a otras conmovedoras historias que relatan que a diario cientos de venezolanos intentan huir del país. Este mensaje se ha hecho viral en las redes. Un hombre le manda un mensaje de voz a su amigo Carlos. El joven del audio describe la experiencia como lo más horrible que le había pasado en su vida.
Pero salí, yo le pedí a Dios, un desespero, y el más grandote, y llorando como un muchachito dentro de esa selva. Lloraban todos lloraban, mujeres llorando yo.
El hombre, que logró enviar el mensaje de voz luego de atravesar la selva, relató cuántas personas fallecidas encontró en el camino.
Había 6 muertos, y para mí que con él irán 7 o más, porque ahí te pasan como un 500 venezolanos, y 500 venezolanos, y 500 venezolanos, y nadie ayuda a nadie con esa selva. El que pasa, pasa. Te pasa por un lado y nadie te ayuda.
Con su descripción, el migrante alerta sobre la terrible experiencia.
El barro te llega a las rodillas, eso es un infierno. Los monos te pasan por arriba y te gritan como el diablo, como si tuvieran el diablo metido. Se salta de rama en rama y bate las matas, feo.
Otro migrante que superó este tránsito intenta desalentar a los que pretenden seguir esta ruta para huir de la profunda crisis que vive Venezuela.
Muy difícil, mi grupo se ha ido, debo avanzar, no puedo quedar, ayudarlos a todos, ayudé lo que pude allí. El palo está rebaloso, se caen, los niños lloran, en la selva cae la noche más rápido y debemos avanzar aproximadamente 3 horas.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
En Haití, por lo menos 471 personas resultaron muertas, heridas o desaparecidas en el marco de la violencia entre pandillas, asegura la Organización de las Naciones Unidas. Jorge Orellana informa.
Tras un año del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, la violencia se ha disparado y la economía cayó en ruinas. Muchos han huido en el último año en peligrosas travesías en embarcaciones endebles, con cientos de personas hacinadas que han ido llegando a las costas de países cercanos. Prefieren enfrentarse al riesgo de morir en el mar, a pasar hambre y temer por sus vidas en casa, como hacen muchos de los que se quedaron atrás. Al menos 471 personas han muerto, han resultado heridas o desaparecidas en el marco de la violencia entre pandillas en City Le Soleil, una comuna de la capital de Haití, entre el 8 y el 17 de julio, según la Organización de las Naciones Unidas. También se han reportado graves incidentes de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como niños reclutados por las pandillas. Una de las víctimas de la violencia de las pandillas, Dinia Dupreville, en declaraciones a la agencia Reuters, dijo: tengo cuatro hijos. Me han quemado la casa. Estoy en la calle con mis cuatro hijos. Mi esposo regresaba del trabajo y lo golpearon. Lo han maltratado. Por ahora vivimos separados por la violencia de las pandillas. No podemos vernos. Otra de las víctimas de la violencia de las pandillas, Alex Santaylor, declaró: en Cité Soleil todos son víctimas. Niños, recién nacidos, mujeres embarazadas, varias personas están muertas. Yo soy una víctima porque perdí a una persona cercana, una amiga. La coordinadora de Naciones Unidas en Haití, Ulrika Richardson, en un comunicado pidió que todas las partes pongan fin a la violencia mortal y sigan comprometidas con el mantenimiento de un corredor humanitario abierto en Cité Soleil para permitir el acceso sin obstáculos de la asistencia humanitaria y médica de emergencia para los civiles necesitados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:51, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el nuevo jefe de la agencia espacial Roscosmos, Yuri Borisov, anuncia que Rusia se retirará de la Estación Espacial Internacional después del año 2024 y se centrará en construir su propia base orbital.
Kim Ki, el juicio por drogas de la estrella estadounidense de baloncesto Brittney Griner en un tribunal ruso se centró hoy en el testimonio de que el cannabis, aunque ilegal en Rusia, se considera que en otros países tiene un uso medicinal legítimo.
Brasilia, delegaciones de 34 países inauguraron en el Brasil la 15ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en la que se discutirán iniciativas para mejorar la cooperación continental de seguridad.
Tegucigalpa, la presunta narcotraficante hondureña Erlinda Bobadilla fue entregada hoy en extradición a Estados Unidos, donde enfrentará juicio por tráfico de drogas.
Y Addis Abeba, 85 militantes del grupo Al-Shabaab murieron el lunes en combates con el ejército de Etiopía, confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes de seguridad.
El Pepe.
Ese es el tema que más le ha gustado a Pepe Lacayo cada vez que llega. Él lo disfruta inmensamente. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, da la casualidad que el mejor pitcher del béisbol de las Grandes Ligas no solamente lanzó anoche, sino que un cubano lo mandó 450 pies.
Ah, no me digas.
Los Dodgers de Los Ángeles perdieron contra el peor club de la Liga Nacional, el equipo de Bruno, los Nacionales de Washington. 4-1 fue el resultado final. Gonsolin, que tenía promedio de 11-0, anoche perdió su primero, 11-1, le hicieron 4 carreras limpias, 6 hits, regaló 3 boletos. Vino el cubano Yadiel Hernández y conectó su 7º cuadrangular de la temporada. Ese fue el batazo más importante del día. Además, tuvo 2 imparables. Yadiel Hernández no juega todos los días, pero cuando lo ponen, este muchacho brilla. Tiene promedio en base 312. Y Juan Soto, que lo quieren canjear, ya les expliqué lo que Juan Soto rechazó un contrato de 440 millones de dólares, porque Bruno Tokarz dice que a lo largo de 15 años, con la inflación 108.9%, que 440 millones no es nada. Bueno, aparentemente el tipo piensa como tú. Claro. Okay, claro. De 15 años, 440 son en realidad 300 millones. Claro. Okay. Bueno,
eso, o menos. A ver si lo he hecho para cobrar más.
Yo creo que menos.
Yo creo que lo he hecho para cobrar más. Esto es una jugada.
Una combinación de cosas. Bueno, así que ya saben, los Dodgers perdieron contra Washington y el héroe de la jornada fue un cubano. Mientras tanto, los Marineros de Seattle vencieron 4-3 a los Texas Rangers, aunque Adolis García conectó su jonrón número 18 de la temporada para el Texas, impulsó su carrera número 59, pero el pitcher abridor de los Marineros, eso fue su único error, que García se la mandara a 500 pies. Además de eso, Flexen, 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, una de ellas fue el jonrón de García en la victoria de los Marineros. Los Orioles de Baltimore vencieron 5-1 a los Tampa Bay Rays. Hubo 2 cubanos por el equipo tampeño. Yandy Díaz, el tercera base, no solamente conectó un hit, también negoció un boleto. Eso significa que su promedio en base es de 408, el tercero mejor de toda la pelota profesional. El otro cubano del Tampa, Randy Arozarena, un hit en 4 turnos al bate, nada espectacular, y por eso fue que Tampa perdió contra los Orioles 5-1. Mountcastle conectó jonrón de 2 carreras para los Orioles de Baltimore. Los Atléticos de Oakland, uno de los peores clubes de la pelota, derrotaron a los Astros de Houston 7-5. Hubo 3 cubanos en la alineación del equipo de los Astros. Jordan Álvarez negoció boleto, eso fue lo mejor que le pasó. Se ponchó 2 veces, sigue teniendo promedio en base, Jordan Álvarez, de 405. Yulieski Gurriel, un boleto, eso fue lo mejor que le pasó, no tuvo hits. Y Aledmys Díaz con una carrera anotada y un doblete, su noveno doblete de la temporada, pero Kemp impulsó 3 carreras con 2 imparables y por eso fue que los Atléticos ganaron 7-5. Julito Martínez, nuestro gran amigo, el muchacho de Hialeah, cubano-americano de los Medias Rojas de Boston, está lesionado. Y justamente una lesión en la pierna izquierda, no es nada del otro mundo, pero justamente cuando los Mets de Nueva York y otros equipos del béisbol de las mayores estaban adquiriendo o tratando de adquirir a Julito Martínez, por lo menos negociando con los Medias Rojas de Boston, va y se lesiona, está fuera de la alineación toda la semana. Anoche los Medias Rojas derrotaron a los Guardianes de Cleveland 3-1. Nick Pivetta con 5 entradas, 2 tercios, 7 hits. Recuerden que la Eurocopa femenina esta tarde, Inglaterra contra Suecia en la semifinal a las 3 p.m. Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Y Alejandro Escalona tiene las noticias del mundo del entretenimiento.
El actor Paul Sorvino, quien interpretó papeles de gángster en la película Goodfellas, falleció a los 83 años. Sorvino, también conocido por haber interpretado personajes policiales en la serie televisiva Law and Order en la década de 1990, trabajó en el cine y la televisión durante más de medio siglo. El actor falleció en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, de causas naturales. Nacido en Brooklyn en 1939, Paul Sorvino estudió música e inicialmente quiso ser cantante de ópera antes de dedicarse a la actuación. Su larga carrera incluyó papeles en Broadway y créditos cinematográficos como Dick Tracy, Nixon y Red Sorvino. Era padre de 3 hijos, entre ellos la actriz Mira Sorvino, quien agradeció a su padre al aceptar un Oscar por la película Mighty Aphrodite de 1995. Gran Bretaña será la anfitriona del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año en nombre de los ganadores de este año, Ucrania, debido al conflicto en curso en ese país, según dijeron el lunes los organizadores de Eurovisión. El especial televisivo en vivo por el 30º aniversario de Beauty and the Beast será transmitido en diciembre por la cadena ABC y al día siguiente por el servicio de streaming Disney Plus. Beauty and the Beast ha estado en Broadway como musical, ha sido película animada y también una película de acción en vivo con Emma Watson. El especial, a transmitirse el 15 de diciembre, tendrá a la cantante afrofilipina Her en el papel de Belle.
12:58, repasamos los titulares. Cubanos cuestionan la ineficiente atención médica ante el incremento de los casos de dengue en toda la isla.
Confinan en prisión preventiva a varios jóvenes que participaron en una protesta de descontento popular en Baracoa.
Autoridades penitenciarias niegan el paso a un régimen de mínima severidad al preso político Luis Robles por sus denuncias desde la prisión.
Tribunal de Cienfuegos acepta el recurso de habeas corpus presentado a favor del activista Ketivo Disidente.
En Panamá, el gobierno y los sindicalistas acuerdan reducir el precio de los alimentos en un intento para poner fin a las protestas.
ONG venezolana indica que las protestas ciudadanas en el primer semestre del año han aumentado en un 15% con respecto al año anterior.
Ucrania denuncia nuevos ataques de misiles rusos contra infraestructura portuarias en el sur del país. Y a partir de las 3 de la tarde, en el próximo noticiero, usted puede conocer que continúa desaparecido el periodista independiente Juan González Febles, que según sus familiares desapareció el domingo tras salir de su vivienda en La Habana. Y los ministros de Energía de la Unión Europea alcanzan un acuerdo político. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.